En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas Lastra, sacerdote delegado de medios. Este es ya nuestro espejo último del año y bueno, pues no vamos a hacer recapitulación, pero estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? Y la plaza gritó, no. Y yo digo, no. Segunda pregunta, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema? No. El aborto no es un problema religioso en el sentido que porque soy católico no puedo abortar. Es un problema humano. Es un problema de eliminar una vida humana. Punto. Y ahí me paro.
Hace dos días celebrábamos el Día de los Santos Inocentes. Es verdad que esta fiesta siempre viene muy marcada por las inocentadas, publicando noticias falsas, pero el origen de esta fiesta no está en esto, ¿no? El origen de esta fiesta está en la muerte de tantos inocentes en tiempos de Jesús. Herodes el Grande, que vio cómo pues Jesús iba como a hacer frente, ¿no?, a su modo de reinar, y de un modo tiránico quiso acabar con la vida de tantos niños. Hoy nosotros queremos también adentrarnos en este programa de hoy, el último del año. Es doña Mar Bazal González, que es presidenta de la Asociación Cántabra Provida. La tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Mar.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, Mar, esto ha sido un poco, no sé, es una escala macabra, ¿no?, de degradación moral la que llevamos viviendo, porque desde los supuestos que fue la primera, luego se amplió una de plazos y ahora no sé si es una del todo vale.
Bueno, pues mira, antes de comenzar y adentrarnos un poco en el tema, sí, darte las gracias por poner esta intervención del Papa Francisco, ¿no?, en el que más claro imposible, ¿no?, realmente el derecho a la vida es el principal derecho del ser humano, ¿no? Y no es justo quitar la vida a nadie en ningún estado, ¿no? Ni en el seno de la madre, ni al final de la vida, ¿no?, con la eutanasia. Uh-huh. Y bueno, incluso en nuestro país, incluso el mismo artículo 15 de nuestra Constitución, ¿no?, remarca que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, ¿no? Uh-huh. Y que nadie puede ser sometido a tortura, ni a penas, ni maltratos inhumanos, ¿no? Entonces, esta ley que lamentablemente se emitió, ¿no?, y se aprobó el día 15 de diciembre en el Congreso de los Diputados, ¿no?, pues es una situación muy grave, ¿no?, que está pasando en nuestro país. Uh-huh. Porque, pues recordando un poco lo que aparece en el texto, es que va a permitir el aborto a niñas menores, niñas y jóvenes menores de 16 y 17 años sin conocimiento paterno, va a eliminar el periodo de reflexión de 3 días para una decisión tan importante, ¿no?, como tener en la mano la vida de otra persona, ¿no?, que en menos de 3 días, que antes, bueno, pues ese tiempo nos daba, por ejemplo, asociaciones como las nuestras, ¿no?, Asociación Cántabra Provida, a poder hablar con esas personas y que tuvieran un periodo de reflexión en las que ellas pudieran decidir libremente, pero siempre pues apostando por la vida, ¿no? También obligando a médicos objetores a inscribirse en un registro público y a suprimir la entrega de información alternativa, ¿no?, sobre ayudas a una maternidad en crisis, ¿no? Pues estos puntos tan importantes que se van a aprobar, realmente lo que están creando es una situación en nuestro país que al final estamos apoyando una cultura de la muerte, ¿no? Y que esto, aunque está pendiente de superar un trámite legislativo en el Senado para poder alcanzar la plena vigencia, pues en el boletín ya aparece, ¿no?, publicado, ¿no?
Claro. O
sea, entonces es algo que nos está evocando, pues, como seres humanos, a destruir física y moralmente, pues, lo que es las conciencias de mucha gente y dando legalidad a la muerte de seres inocentes, ¿no?
Claro.
Entonces, de manera coloquial, por un lado, el artículo de la Constitución defiende la vida, por el otro lado, la sociedad política, el gobierno, está defendiendo la muerte. Realmente, dicho de una manera coloquial, no hay por dónde cogerlo, ¿no?
Claro. Mar, lo que vemos es que, bueno, hablabas de la Constitución, del artículo 15 y demás, y vemos que llevamos 10 años esperando también que haya un dictamen que, de alguna manera, se pronuncie el alto tribunal, ¿no?, y diga, pues, lo que dice la Constitución, ¿no? Ahí como hacen como de parapeto el no decir nada, ¿no? Y al final, lo cierto es que, a ver, esto también es verdad que se lleva cocinando desde hace muchos años. Casos muy emotivos, ¿no? Porque al final uno parece como que sintoniza con las emociones de la persona que parece que se ve abocada sin remedio al aborto y dice, ay, es que claro, es que fíjate en qué situación está, es que no sé qué, ¿no? Pero a veces es verdad que parece como que desde los gobiernos la única opción sea esa y no hay alternativa, cuando sí la hay, ¿no?
Sí, pues mira, mira, recientemente, y el 26 de diciembre, el Ministerio de Sanidad ha sacado un informe con las cifras oficiales de abortos correspondientes al año 2021 en España, ¿no? Entonces, bueno, pues reconoce que 90.189 niños han sido abortados en todo nuestro país, Y solamente en Cantabria se realizaron 824 abortos en ese año, ¿no? Y viendo estas cifras que tú me dices, bueno, pues es que claro, la gente que vive en situación... Bueno, pues de esos 824 abortos, solamente 50 se realizaron por riesgo de la madre o por anomalías en el bebé. El resto, que son 774, los solicitaron las madres por petición propia, sin justificar absolutamente nada, ¿no? Sin presentar ningún riesgo ni para ella ni para su hijo, ¿no? Y de esas 824 mujeres, 109 han sido menores de 20 años, ¿no? Realmente nos quieren vender una historia como, ¿no?, la salud de... Bueno, pero realmente si miramos a los números, bueno, pues se están falseando, ¿no? O digamos, lo que es una situación de crisis, ¿no? Como decíamos, el riesgo de la madre, el riesgo del niño. No, a ver, hay un número muy alto de mujeres y, bueno, menores de 20 años. O sea, que yo en ese caso incluso me identifico mucho porque yo tengo unas hijas de esa edad. Entonces yo veo esa situación de estas chicas jóvenes, que ha habido dos casos de niñas de 14 años que han abortado. Y, bueno, pues en qué situación se han tenido que ver, ¿no? De esa manera tan, pues, presionadas por la sociedad, presionadas quizás por una pareja que les lleva a esa situación, o por incluso una familia. Bueno, pues en ese sentido, nosotros desde la Asociación Cántabra Provida lo que queremos es que nos den esa posibilidad de hablar con esas madres, ¿no? Nos den esa posibilidad de poder salvar esas dos vidas, porque un aborto es un drama. Bueno, primero es el acabar con esa vida humana, pero luego es un drama adherido a esa madre, ¿no? Porque tiene muchísimas consecuencias, en algunos casos físicas, pero muchas consecuencias psicológicas, que muchas veces esas madres no saben de antemano, no las conocen, ¿no? Y claro, ya cuando se produce ese aborto, es cuando aparecen esa situación, luego la sociedad y lo que es la sanidad, pues no le acompaña en ese momento, ¿no? Entonces se encuentra en una situación con unas secuelas tan grandes, unas experiencias traumáticas que necesitan curar y necesitan reconciliar esa situación para superar el dolor de esa muerte de su hijo, que a veces no sale inmediatamente, puede salir al cabo de ciertos años. Y hay casos de mujeres, ¿no?, que incluso aparecen que habían abortado varias veces y en esos momentos ellas se sentían, pues como se dice, ¿no?, actualmente muy empoderadas, tal, una situación. Pero luego, al cabo de los años, esas mujeres han tenido unas graves consecuencias psicológicas y a través de tratarlas con personas especialistas, ¿no?, con profesionales médicos, que han visto que era esas experiencias traumáticas que habían sufrido por el aborto, que surgían al cabo de unos años, ¿no?
Claro, entonces, que son las que a veces igual a lo mejor les producían una tristeza. Dices, ¿y esto de dónde me viene? Y no terminaban de saber de dónde y al final hasta que eso. Pero lo que vemos es que hay como, no sé, más, a mí me da la sensación de que se intenta despersonalizar, ¿no?, al nascituro, o sea, al niño que va a nacer. Bueno, es un feto, son unas células, como si fuese algo, bueno, pues que no tiene ningún tipo de entidad, aunque está dentro de la madre, pero es algo distinto, porque aunque es comparten genética claramente, ¿no? Pero son distintos.
Vamos, los estudios médicos lo certifican, por mucho que la sociedad civil o políticos o quieran decir lo contrario, ¿no? Ya desde la primera semana, la fecundación ya se produce un nuevo ser vivo humano con unas características genéticas definitivas. En la semana 5 ya hay actividad cardíaca en esa persona, ¿no? Y en la semana 6 ya es visible ese latido fetal. Y a partir de la semana 9 ya se puede llegar a escuchar. Nos están dando una información que estas leyes tienen un componente educativo. Y entonces mucha gente piensa que porque algo sea legal es aceptable, porque nos lo vayan diciendo muchas veces, pensamos que es así.
Claro.
Y a veces no estamos bien informados, ¿no? Sí que es verdad que nosotros desde la Asociación Cántabra Provida, primero, desde el primer contacto que tenemos con las madres, cuando vienen embarazadas, les explicamos, ¿no?, la importancia, ¿no?, de ese ser humano que llevan en su vientre.
No se apoya el tener hijos, ¿no?
Sí, bueno, desde luego tendría que haber muchas más, ¿no? Ayudas sociales, ayudas, pues eso, de ayudar en la educación, ya no solamente de una manera económica, sino quizás un apoyo, ¿no?, de tener, pues tenemos madres que ellas quieren sacar adelante a sus hijos y quieren trabajar de alguna manera, hacer más guarderías abiertas para que estas personas no solamente estén trabajando, quieran formar. Nosotros desde la asociación no queremos que estas ayudas sean, digamos, gratuitas, que sean pan para hombre para mañana, ¿no?
Claro.
Sino que queremos que estas mujeres pues puedan formarse, seguir adelante, eso es ser ejemplo, ¿no? De trabajo, de esfuerzo. Hormonalmente, pues claro, un embarazo tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Somos mujeres que cuando hemos pasado por esa situación, pues tenemos cambios muy radicales, ¿no? Pues unas veces estás muy feliz, otras veces, pero en ese sentido, pues estar acompañadas, ¿no?
Claro.
Pues como nosotros desde la Asociación de las Voluntarias que acompañamos, que escuchamos, que estamos ahí acogiendo, ¿no? Aceptando siempre y sin juzgar, ¿no? No tenemos ningún derecho, ¿no? Como personas a juzgar las situaciones de nadie, ¿no? No estamos en esa situación, cada uno tiene una vida completamente distinta, pero para no llegar a una situación extrema de tomar una decisión eso, sin pensar, sin ese periodo, ¿no?
Mira, yo creo que Marc, nos va a venir muy bien, si te parece vamos a escuchar ahora un testimonio de un argentino que pues ante pues el Parlamento de allí dijo esto.
Yo nací en Formosa hace 43 años en un pueblo que se llama Ingeniero Juárez. Yo creo que hoy ese pueblo debe ser uno de los lugares más pobres de nuestra Argentina. Imagínense, hace 43 años, mi madre biológica vuelve de un viaje a Salta, 15 años, embarazada. Su madre le dice, ese chico no lo puedes tener. Aparece una persona que le muestra otra solución, otra salida, y ella valientemente con sus 15 años decide darme en adopción. En el término en el monte se habla mucho de regalar, ¿no? Lo vamos a regalar, a este hijo lo vamos a regalar, regalo. En mi madre del corazón, nené, trabajaba en salud en ese momento, se entera de la situación, se acerca hasta donde estaba mi mamá dándome a luz, me ve y decide adoptarme y me trae para acá, para Buenos Aires. Yo toda mi vida supe que soy adoptado. Con el tiempo ella me dijo que mi madre existía, que ella la había conocido y que seguramente viviría y seguramente estaría en el mismo lugar donde yo nací. Yo ya grande le dije, bueno, yo quiero conocerla, quiero saber a quién me parezco. Cerrar una historia, necesitaba cerrar una historia. Pasan los años buscando a ver cómo podíamos contactarla. Logramos contactar a alguien que había estado cuando yo había nacido y que todavía vivía en la zona. Me contacto con él, viajo a Formosa, él me busca. Damos unas vueltas en el pueblo y llegamos a un lugar muy humilde, una casita muy humilde, muy sencilla. Y obviamente de la casa se abre la puerta, cuando escuchan el auto sale y obviamente la veo y era ella igual a mí. Me acerco, la saludo, me presento, soy Javier, ella me dice soy Clara y nos dimos un abrazo muy lindo, muy cálido, amoroso. Y yo sentí como que había cerrado un círculo en mi vida, ¿no? Como que descurrí un velo que tenía que descurrir. Esa noche se enteran, ellas le cuentan a mis tíos, a sus hermanos que yo había venido, que yo había querido conocerla, tenía intención de conocerla. Preparan como somos acá, como somos en este tan lindo país, sacan tablón en el medio de un patio de tierra, obviamente, caballetes, empiezan a traer comida, empieza a venir gente y dentro de toda la gente, perdón, aparece una abuelita, la cara sería como un mapa, sufrida, el monte formoseño, y se acerca, se me sienta al lado y me dice, yo soy Sara, yo soy tu abuela, y me dice, yo le quiero pedir perdón a usted. Y yo la miro, me agarra de la mano, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Y me dice, porque yo lo quería abortar, yo quería que usted no nazca. Y si no hubiera sido por ese señor que está ahí, que se llama Francisco, usted no hubiera nacido, no estaría acá. Y yo lo primero que hice fue, no se me ocurrió otra cosa que abrazarla y decirle, no te tengo que perdonar nada, yo te tengo que agradecer la decisión que tomaste. Yo las entiendo a todas las mujeres que están en una situación así. Es muy duro, seguramente es muy duro. Imagínense, ella después de 30 y pico de años seguía cargando esa mochila en su espalda, pero yo la abracé de la misma forma que hoy las tenemos que abrazar a todas. No tenemos que juzgarlas, hay que abrazarlas, hay que contenerlas. Y por otra parte, ya para ir cerrando, yo no hubiera nacido seguramente en muchos de estos países que hoy están hablando que están despenalizados el aborto. Nosotros como sociedad tenemos que pensarnos qué país queremos. Nosotros somos el asado del domingo en familia, somos la reunión con amigos, nosotros no descartamos a nadie, nosotros somos una sociedad que abraza, que integra. Nosotros no matamos a nadie. En esos países que ustedes dicen, descartan a los chicos con síndrome de Down. Se jactan de, no, nosotros no tenemos porcentaje, no tenemos síndrome de Down, porque los matan, porque los descartan. Nosotros no somos así. Nosotros somos una sociedad que culturalmente, en nuestra cultura, abrazamos, somos abiertos. En el mundo nos reconocen por eso, por lo cálido que es el argentino. Entonces, señores diputados, yo lo que les pido es, piensen en qué país queremos.
Pues qué diferente es, ¿no, Mar, el ser parte o el verlo desde la barrera, ¿no?
Pues la verdad es que esta historia de Javier y Clara es preciosa. Uh-huh. Es una historia que es un canto de esperanza. Ya solamente escucharlo, ¿no? Su voz rota, ¿no? Con esa emoción, vivir una situación de alegría, ¿no? Porque él, la posibilidad, ¿no? De abrazar, ¿no? Como dice, abracé a mi madre, ¿no? Y fue un abrazo de amor, ¿no? De cálido, ¿no? De acogida. Bueno, pues realmente eso es lo que deberíamos, ¿no? Promover en la sociedad. Ser una sociedad que abraza, que escucha, ¿no? Que promueve esto, ¿no? Que si hay una situación de riesgo, haya otra posibilidad, ¿no? Otra salida, ¿no? Como claro. En el caso suyo, de esa adopción.
Sí, ¿no? Bueno. Y desde luego también estamos entendiendo que esto es hace 30 y tantos años, ¿no? Que hoy en día no hay como esa especie como de tabú. Perfectamente sí. Se podría tener el niño, no haría falta, digamos, llegar al extremo de acabar con su vida, ¿no?
Hoy en día hay medios para curar enfermedades en niños que uh-huh. están en el vientre de su madre porque se hacen operaciones intrauterina, ¿no? Bueno, pues hay medios para hacerlo. ¿Cómo no va a haber medios, no? Para poder, de una manera, en el acogimiento, de ayudar a estas madres a seguir adelante.
Bueno, Mar, se nos va a terminar el tiempo, pero sí que quiero que al menos que les quede a la gente que ahora mismo, pues igual a lo mejor se ve o conoce, conoce a una amiga, ya sabemos a veces la amiga de la amiga de la amiga, pero pues alguien que igual a lo mejor lo ayude en primera persona, en segunda o en tercera, pero que igual a lo mejor quiera decir, bueno, ¿y cómo me pongo yo en contacto? Porque tengo aquí esto que curar, ¿no? Tengo esta herida, o estoy pensando y no sé qué hacer porque todos me dicen que haga lo que creo en conciencia que no debo hacer, ¿no?
Bueno, nosotros la verdad es que tenemos la asociación realmente abierta a todo el mundo que quiera venir, ya no solamente a conocer lo que hacemos, a ayudarnos en esta gran labor, sino también esas madres que a lo mejor dicen, pues conozco una amiga y no sé cómo dirigirme a ella. Bueno, nosotros tenemos los voluntarios y un equipo de médicos, de matronas, de ginecólogos que nos acompañan en este camino y que realmente ayudamos a venir y a salvar esas dos vidas, ¿no? Y luego, pues de esa manera, vencer esa situación. En algunos casos, madres que ya han pasado por esa experiencia, ¿no? Y que acuden a nosotros con ese trauma. Pues nosotros damos esa acogida, esa escucha, ¿no? Y ahora mismo, pues a través de, o bien de las redes sociales, en nuestra página web de Provida Cantabria, estamos en la calle Las Cruces, Santander, en los jardines de Piquío. Necesitamos también movilizarnos, porque es muy bonito que tengamos esta opinión, pero también hay que ponerla en práctica, jugando a favor de la vida y seamos capaces de comprometernos activamente, ¿no? De alguna u otra manera podemos colaborar a defender esa vida, ¿no? Y sobre todo yo hago un llamamiento muy importante a los jóvenes. Yo creo que hoy en día los jóvenes es el futuro. Hemos visto los números desde los 14 años, ¿no? Hemos tenido casos en Cantabria de niñas que han abortado, ¿no? Hay que tener esperanza. Yo creo que hay que vivirlo de esa manera, ayudar, ¿no? Que cada vida perdida es un drama, pero vamos a seguir adelante, vamos a cambiar este futuro y aunque haya una ley que podamos, ¿no?, ayudar a estas personas, ¿no?
Muy bien. A
seguir adelante. Así pues... que bueno, yo con este año nuevo que empieza y que quiero felicitar a todos vosotros, a mi equipo y a todos los que nos escuchan, pues que este año también sea un año de esperanza para defender la vida.
Muy bien.
Y para seguir adelante.
Pues Mar, muchas gracias por estar con nosotros a través del teléfono,
gracias,
pero muchas gracias. Que tengamos un año en el que cerremos con cifras no tan alarmantes como las que nos has presentado antes. Venga, un abrazo.
Feliz año,
feliz
igual,
Navidad.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola, amigos. Acabamos de conmemorar una fecha que no debe dejarnos indiferentes, el Día de los Santos Inocentes. No puedo dejar de relacionar este hecho histórico con el hecho histórico de los últimos 40 años, la masacre continua y continuada de los inocentes, fetos, bebés y niños de nuestro tiempo. En cifras, de cada 10 euros de dinero público, 9 se emplean en pagar abortos y 1 en ayudas a las madres. Sin palabras, ¿verdad? Dinero público que es mío y es tuyo. El número de abortos realizados en España es una cifra que sigue poniendo en evidencia la soledad en que se encuentran las mujeres ante un embarazo imprevisto, así como las presiones que sufren para que aborten. De ser apoyadas, la experiencia de Red Madre tras 15 años acompañando a mujeres que se quedan embarazadas de forma imprevista y con dificultades, demuestra que 8 de cada 10 mujeres siguen adelante con su embarazo. Jesús Poveda, al que tengo la dicha de conocer, es el fundador de Jóvenes Provida y presidente de Provida Madrid. Ha estado más de 20 veces detenido por ayudar a las madres y a que sus hijos vivan, a que tomen la decisión correcta y determinante de sus vidas.
Él ha sido el único que ha estado siempre. Con la administración, todo han sido pegas. Si vas dando amor y ayudando a los demás, al final, todo va creciendo. Yo era uno y me salvaron. Ahora tengo 2 niñas y espero que el día de mañana también ellas pongan su granito de arena en la historia.
¿Todos podemos acoger?
Sí, no hace falta que sea un caso muy extremo. Al acoger a otra persona, sales beneficiado tú. No lo haces por ganar algo, ni por lo que otros van a decir. A la gente que tenga nivel económico y quiera ayudar, les diría que lo hicieran, simplemente. Quien de verdad quiere ayudar, lo hace. No hay que buscar mucho más. Si quieres ayudar, ayudas, no preguntas.
La madre no quiere abortar. La madre quiere, necesita que alguien le diga, ¿en qué te puedo ayudar? ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Y antes de dejarles con la colaboración de la librería pastoral, que nos va a presentar un libro de curar las heridas, Cristoterapia, y luego lo escucharemos. Vamos ahora a saludar, sin tardar mucho más, a la Madre Norma. Madre Norma, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal estás?
Bueno, la Madre Norma es la superiora de la comunidad de las Mercedarias, calzadas que hay en Oja, y si algo es tradición en el tiempo de Navidad, son los dulces. Y ahora que se va aproximando, que ya estamos justamente a una semana de Reyes, pues el tradicional roscón, ¿no? ¿No es así?
Así es. Tenemos el rosco que hace pocos años que empezamos con ello porque la gente lo pedía y claro, pues ahora es tradición. Los reyes y tal, que ya no lo suelen pedir.
El roscón de reyes es un dulce de mucha tradición, ¿no? Por la fiesta de Epifanía. Y bueno, no sé si la gente, además de este roscón, puede encontrar otras cosas también si se acerca allí a la calle Cabanzo 27 en Noja, ¿no?
Sí, claro. Tenemos los dulces propios de Navidad, como es el turrón de chocolate, de almendra, de ron, pistacho, yema, turrón blando y duro, y después el panetón, polvorón, pan de Navidad, delicias, o sea, que, y caprichos.
O sea, que,
es
que
una
que,
variedad
que,
bastante grande.
Que hay para ponerse ciego, Ay. Me imagino que, Madre Norma, habrá que, no sé si encargar el rosco, lleva un proceso que lo hacen ahí todo muy artesanal, ¿no? Con esas fermentaciones que son larguísimas y demás, y habrá que encargar con tiempo, ¿no? El roscón.
Sí, porque como dicen, no es muy tradicional, es muy artesano, que lo elaboramos los días anteriores a Reyes, y entonces sí, les pedimos a la gente que lo hagan por pedido, porque vamos haciendo pues según los pedidos.
Claro, que desde el 4 o el 5 se puede comprar ya, ¿no? O sea, no solamente el 6, sí, sino que ya el 4 quizás y el 5.
Sí, empezamos a hacerlos el día 3, vamos, entre el 3 y 4 empezamos a hacerlos ya, y ya vamos haciendo sobre pedido. Un poco más, o igual una tirada más de rosco para tener el que venga un poco despistado, pedir un rosco o pide uno más, aparte del que ya ha pedido.
Claro.
Siempre tenemos algo más,
claro.
Pero sí, lo hacemos esos días.
¿Y dónde habría que llamar o de qué manera la gente que ahora nos escucha pues podría hacer para poderlo pedir?
Pues al número 942-63-0086, que es el teléfono fijo,
vale,
de la comunidad.
Repítanosle porque no me ha dado tiempo ni a apuntarle casi, y así tampoco, seguramente que al resto tampoco.
Vale, el teléfono es 942-63-0086.
Muy bien.
Ese mismo teléfono tiene un WhatsApp, que una hermana está todos los días mirando si hay algún pedido, porque también nos hacen pedidos a través del WhatsApp de ese número.
Ah, muy bien, pues eso está maravilloso eso entonces. Vale, pues sí. Muy bien. Pues Madre Norma, que tengan muy buena feliz Navidad y muy buena salida y entrada de año. Y que
igualmente,
hagan muchos pedidos de roscos.
Muchísimas gracias, Antonio. Igualmente,
para endulzar los hogares y a los reyes, porque claro, los niños tienen que dejar algo rico a los reyes para que les dejen, no carbón, sino algo bueno en el junto al zapato, ¿no?
Claro que sí, siempre se portan bien los reyes. O sea,
eso
que...
es. Muy bien. Pues muchas gracias. Madre Norma. Un saludo.
Igualmente, adiós.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Os traigo la novedad Cristoterapia. Se trata de un pequeño librito de don José María García Castro, sacerdote asturiano, amigo de nuestra diócesis, que, como dice él en sus propias palabras, no busca inventar un novedoso tratamiento alternativo ni nada por el estilo. Más bien, en sus páginas recogen historias y testimonios reales de personas que él mismo ha conocido en su actividad como sacerdote. Juntos hemos descubierto una nueva faceta de Cristo, a la que podríamos referirnos como Jesús terapeuta. De ahí su título, más que oportuno, Cristoterapia. Y ahora sí que sí, hasta el año 2023, me despido diciéndoos chao.
Y esta tarde a las 6:30 nuestro obispo preside en la Catedral de Santander la Santa Misa en la festividad de la Sagrada Familia, en la que 14 matrimonios de nuestra diócesis se han animado a no solo celebrar su efeméride como familia, sino también como familia diocesana, 4 de plata, 9 de oro y 1 de diamante. Aprovechamos para felicitarles esta salida de año y que nos venga el 2023 cargado de bendiciones. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta dentro de 2 viernes, ya el año que viene.